Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y en esta oportunidad tenemos nuevamente de invitado al doctor Ignacio Tarona. Y para recordarles, el doctor Ignacio Tarona es cirujano general egresado del Hospital Vargas de Caracas, cirujano oncólogo egresado del Instituto de Oncología Luis Racetti. Tiene un fellowship en cirugía laparoscópica avanzada en el Hospital Le Molinet de la Universidad de Torino, Italia. Además, es cirujano hepático. Sí, es cirujano hepático, pero estuvo trabajando en el programa metropolitano de trasplante hepático en Caracas. Fue adjunto del Servicio de Cirugía Oncológica de Vía Digestiva, Sarcoma y Melanoma en el Instituto Oncológico Luis Racetti. Además, fue coordinador de la sección de Oncología de Vías Digestivas del posgrado de cirugía del Instituto Oncológico Luis Racetti. Tiene un fellowship de cirugía oncológica y cirugía robótica en el MD Anderson Cancer Center de Madrid y actualmente se desempeña como facultativo especialista en el área de cirugía general y aparatos digestivos del Hospital de la Ciudad de Coria, Cáceres, Extremadura, España. Bienvenido nuevamente a Medicina y Algo Más, Ignacio.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Pues gracias nuevamente por la invitación para poner un granito más de arena aquí en este programa tuyo que ya me has dicho que llevas por los 80 presentaciones ya y que lleva ya 4 años. Te felicito, has sido constante en tu podcast y me parece excelente la labor que estás haciendo.
Sí,
Adelante.
Ignacio, llegamos a con este programa que estamos grabando hoy, es el programa 89 y pronto vamos a llegar al programa 100. Entonces, siguiendo la línea de una serie de podcasts que van a tratar sobre prevención y cáncer, ya hicimos uno con nuestro compañero sobre cáncer de la mujer y prevención. Y en este momento vamos a hablar sobre prevención y cáncer del aparato digestivo.
Vale,
Entonces,
perfecto.
la primera pregunta en relación a eso es, ¿cuáles son los tipos de cáncer del aparato digestivo más frecuentes?
Por frecuencia está, en primer lugar, el cáncer colorrectal. Es el
Ok.
cáncer más frecuente y el cáncer colorrectal, por factores pronósticos, epidemiología, clínica, tratamiento, etcétera, pues lo debemos dividir en colon y recto. Son dos
Perfecto.
órganos diferentes. En segundo lugar, dependiendo de dónde estemos, si es país occidental o asiático, pues hay diferencias geográficas en cuanto al estómago, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico se caracteriza por ser de una distribución geográfica un poco diferente en los países asiáticos y en los países en los Estados Unidos, que es menos frecuente que en países de América del Sur, por ejemplo, en donde la literatura pone inclusive a Venezuela, nuestro país, en el área de los Andes, con una incidencia epidemiológica endémico importante donde hay una prevención. Como Chile también es un país donde hay mucho cáncer gástrico. Y si nos vamos al mundo asiático, sabemos que en Japón y países de Asia, tipo Corea, Singapur, etcétera, pues también tiene alta prevalencia en donde se hacen una serie de prevenciones primarias y epidemiológicas importantes. Diferente Europa, en donde aparentemente pues, la dieta mediterránea es un factor protector importante y ya la incidencia de cáncer gástrico, si lo vemos a nivel mundial, varía un poco. Luego, pues el hígado y el páncreas han tenido una curva creciente en cuanto a frecuencia. El páncreas, efectivamente, pues cada vez vemos más casos de cáncer de páncreas y el hígado que sabemos que el hepatocarcinoma, que es el tumor primario de hígado, está asociado mucho pues a la cirrosis hepática, que ya hablaremos de las causas de la cirrosis hepática, que ha cambiado inclusive en frecuencia. Anteriormente eran las hepatitis, ya no son las hepatitis, porque están controladas, vacunada la hepatitis B, tratamiento de la hepatitis C, que prácticamente se hacen con cargas negativas las virales. Y en el hígado está cambiando como frecuencia el alcohol versus la hepatitis o esteatohepatitis no alcohólica o por síndrome metabólico. Eso lo vamos a precisar pues una vez que esté en el hígado como tal. El esófago sigue siendo una de las quinta, sexta causa, pero el esófago lo tenemos que también diferenciar en si es un carcinoma de células escamosas o epidermoide, que es más en una población, el alcohólico, el desnutrido, el tabáquico, etcétera, que son factores muy de riesgo, al tercio distal del esófago, que ya es otra connotación que tiene que ver con el esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico, etcétera, que también lo vamos a conversar en las causas epidemiológicas y en las prevenciones de.
Ok, entonces, ya sabiendo cuáles son los tipos de cáncer del aparato digestivo más frecuente, la segunda pregunta ¿es posible prevenir el cáncer, Ignacio?
Sí, a ver, vamos a definir primero las tres tipos de prevenciones que hay. Prevención primaria en oncología, como puede ser en toda materia de salud, que son las medidas preventivas, valga la redundancia, que se toman para evitar la enfermedad como tal.
Okay.
Sí, allí vamos a hablar de algunas, dependiendo por sector, por órgano, pues cuáles son. Luego está la prevención secundaria, que es el diagnóstico precoz, y son las herramientas que tenemos en medicina para diagnosticar lo más precoz posible este tipo de cáncer en los diferentes órganos, para que sea con un factor pronóstico mejor y supervivencia global a 5 o 10 años, pues de mayor porcentaje y mejor supervivencia para el paciente. Y luego la prevención terciaria, que se considera ya una vez que la enfermedad está, pues en la parte de rehabilitación y tratamiento, etcétera. Entonces, yo creo que esta conversación tiene que ver mucho con la prevención primaria y secundaria, que es básicamente donde va a alterar o modificar para mejor el no adquirir o el no tener la enfermedad, si se siguen estos criterios de prevención primaria. Y si hace la detección temprana, pues diagnosticarlo lo más precozmente posible, que tiene una connotación de tratamiento curativo. Entonces, sí
Perfecto.
es.
Entonces nosotros vamos a hablar ahora de la prevención primaria. Y dentro de la prevención primaria, hacerle la aclaratoria que lo que vamos a hablar es la prevención primaria a través de los factores de riesgo. Aclarando que hay factores de riesgo que no son modificables. Por ejemplo, si un tipo de cáncer de esto es más frecuente en el hombre que en la mujer, yo no puedo dejar de ser hombre. Biológicamente, no puedo dejar de ser hombre. Y si es
Claro.
más frecuente en la población latina, pues yo soy latino y no, tendré que nacer otra vez, pero no puedo dejar de ser latino, así que así
Claro.
tome otra nacionalidad. Y si es de familia, no puedo, porque pues, viene por la rama de mi padre o mi madre, yo no puedo dejar yo no puedo tener una madre o un padre distinto. Son factores de riesgo que no puedo modificar. La edad tampoco la podemos modificar, pero hay una serie de factores de riesgo que sí puedo modificar y modificándolos puedo reducir el riesgo. Entonces, lo primero que vamos a hablar sobre esto es, Ignacio, sobre decisiones saludables con respecto al estilo de vida. Ahí está parte de lo más, yo creo que una de las cosas más importantes para reducir el factor, estos factores de riesgo. Entonces, lo primero es el tabaco. Sabemos que si fumas, debes parar de fumar, y si no has fumado, no iniciar ni involucrarse en esa adicción que es el tabaco. Pero ¿existe alguna relación entre el tabaco y algún tipo de cáncer de vías digestivas, Ignacio?
Sí, por supuesto. De hecho, cuando nosotros y todos los médicos desde los centros de salud primaria se le hace en los antecedentes del paciente, pues hay un tópico que dice tóxicos. Y este tópico de tóxicos está básicamente el tabaco como un tóxico y vemos la historia tabáquica de cada enfermo. Están las drogas, por supuesto, de adicción. Y aparte de eso está el alcohol. Estos son tres, digamos, noxas dentro de la parte tóxica que sí tienen que ver dentro de la etiología del cáncer. El tabáquico, por supuesto, ya hablamos, esófago es un órgano en donde el riesgo de hacer un cáncer de esofágico aumenta muchísimo más, de 10 a 20 veces más que una persona que no fuma versus un fumador. Y el problema es que el tabáquico generalmente se asocia al alcohol, porque sabemos que es una asociación que epidemiológicamente existe y que puede ser desde social a todos los días. Entonces, claro, tiene que ver con esófago y tiene que ver básicamente en muchas de las esferas. El estómago también tiene que ver, pero básicamente el tabáquico es mucho que ver en esta área de vía digestiva, con esófago y como el tercio distal del esófago hay un componente, dependiendo del sitio en donde aparece, que hay varias porciones en el cardia, subcardial o por encima del cardia, pues también tiene relación con la parte más proximal del estómago, que a veces se inicia en el estómago, invade el esófago, etc. Entonces, y el páncreas, por ejemplo, el páncreas es otro órgano que la persona fumadora tiene mucho más riesgo de hacer un adenocarcinoma de páncreas.
Ahora,
Entonces,
con
sí.
respecto al consumo de alcohol, Ignacio,
Claro,
qué
entonces.
debemos recomendar con respecto y si hay alguna relación entre el alcohol y algún tipo de cáncer de vías digestivas?
Sí, el alcohol, principalmente sabemos que la persona que tiene, un hombre, por ejemplo, que toma más de, eso está considerado en gramos o en onzas, dependiendo de lo que sea, más de 30 o 40 gramos al día de alcohol y la mujer por encima de 30, en el transcurso de 20 años o 30 años, pues efectivamente pueden desarrollar una cirrosis hepática que va pasando por diferentes fases y sabemos que el hígado tiene una toxicidad al alcohol e inflama el hepatocito, que esto puede conllevar a la cirrosis hepática. Y el paciente con cirrosis hepática tiene un alto porcentaje de hacer un hepatocarcinoma. Y de hecho, estos pacientes tienen que seguirse para ver si aparece uno de los nódulos que sea un hepatocarcinoma. Entonces, influye directamente sobre el hígado, sobre el páncreas, que también es un anexo importante para adenocarcinoma de páncreas, sobre el estómago también. Entonces, son en la esfera y el esófago también. Quizás el colon y el recto no está completamente relacionado, pero sí el resto de los órganos están relacionados con el uso excesivo de alcohol. Y hay
Okay.
estudios que también lo demuestran. Y el que más es el hígado, porque es el hígado cirrótico, que el paciente que es tomador de alcohol crónicamente y un alto porcentaje, pues termina.
Entonces ya llevamos dos cambios de estilo de vida para optar por la vía de estilo de vida saludable, que son evitar el tabaco. Si está fumando, dejar el tabaco. Sabemos que no es fácil dejar el tabaco, pero con ayuda y medicamentos sustitutivos que contienen nicotina y ayuda profesional, se puede lograr el dejar el tabaco. Y lo
Sí.
otro es limitar el consumo de alcohol, porque
Exacto.
sabemos que ese dúo es realmente eleva mucho el factor de riesgo para los tipos de cáncer que tú dijiste. Ahora vamos a hablar sobre algo importante. Ignacio, el peso. ¿Tiene que ver el sobrepeso y la obesidad? ¿Está relacionado con algún tipo de cáncer de vías digestivas? ¿Y qué debe hacer la persona para controlar ese factor de riesgo?
Bueno, mira. Te decía inicialmente que dentro de la enfermedad hepática, el sobrepeso, la obesidad, ha cambiado la causa de inclusive de trasplante hepático. Cuando uno ve y escucha pues a centros que tienen números elevados de trasplante hepático, se está considerando ahorita entre una de las primeras causas cirrosis secundarias a NASH, o que es el término en inglés de una esteatohepatitis no alcohólica, producto de un hígado graso persistente en el tiempo por obesidad, sobrepeso importante, trastornos de tipo síndrome metabólico, resistencia periférica a la insulina, intolerancia a los carbohidratos. Y estos pacientes deben ser controlados hoy en día con FibroScan. El FibroScan es un método, es un tipo de ecografía donde ve la elastografía del hígado y te puede, de manera no invasiva, es un estilo de ecografía, para ver la fibrosis hepática que la clasifica en 4, F1, F2, F3 y F4, y dependiendo de los valores que te da, tú ves el grado y lo correlacionas con el grado de hígado graso que hay. Y por supuesto, la obesidad tiene que ver mucho con esto, y la disminución del peso a un índice de masa corporal entre 20 y 25, y con peso ideal para la persona según su estatura, etcétera, pues puede haber regreso en las primeras fases de este hígado graso. Pero una cosa es hígado graso con inflamación y otra cosa es hígado graso sin inflamación. Porque el problema de la correlación de tener inflamación en el hígado es el que te lleva a fibrosis y secundariamente a cirrosis. O sea, es controlar esto. ¿Y cómo se controla? Pues la reducción de peso es fundamental para evitar esta progresión que no es inmediata, que puede ser en 15 años y en 20 años. Y luego, pues la dieta, que va definitivamente con esta reducción de peso. ¿Cómo reducimos de peso? Pues con una dieta adecuada, hipocalórica, hiperproteica, baja en índice glucémico, pues una característica nutricional ahí bien importante. Entonces, sí, la obesidad tiene que ver como factor de riesgo en hígado, en páncreas también se considera un factor de riesgo que altera las secreciones pancreáticas, aumenta la secreción de insulina. Es como que el obeso pues necesita mayor secreción de insulina, todo está alterado el metabolismo y esto hace que en algún momento pues haya displasia de las células pancreáticas también, produciendo adenocarcinoma de páncreas. El resto, colon, recto, también hay algunos estudios en donde evidentemente el paciente obeso aparentemente aumenta como factor de riesgo también. Yo creo que excluyendo el esófago se ve en pacientes delgados, tomadores, tabáquicos, etcétera. El resto de las vías digestivas, esto que estamos hablando, porque si consideramos el ano, vía digestiva es otra cosa, otro capítulo completamente diferente. La obesidad sí es un factor de riesgo para el cáncer de inclusive estómago, colon recto, hígado y páncreas.
Ok, ahora fíjate, en cuanto a la dieta, importante, por supuesto, si vamos a hacer cambio de estilo de vida, llevar una dieta saludable. Ahora, ¿tiene alguna relación como factor de riesgo el tipo de dieta que consume la persona? Por ejemplo, alimentos procesados, alimentos altos en carbohidratos, de contenido de carbohidratos, ¿tiene alguna relación?
Sí, definitivamente. Mira, en estómago, por ejemplo, en estómago, la dieta que sea rica en verduras, frutas, que tiene mucho que ver con frutos secos y todo lo que son dieta mediterránea, esto protege mucho con respecto al cáncer gástrico. Y luego, una dieta rica en fibra y también con estos cambios baja en grasa, más en omega 3, en pescado, baja en carne roja, también tiene que ver con el cáncer colorrectal. Entonces, la dieta sí es fundamental, alimentos poco procesados, granos enteros, legumbres que hacen que ayuden o protejan en cierto modo al tracto gastrointestinal directo, tanto estómago como colon y recto, para evitar la progresión, porque es que al final esto empieza en la alteración de las células, de la mucosa de la célula, que es una displasia, y esta displasia viene de la inflamación. Y la inflamación en nutrición, hoy en día pues, se está hablando mucho de la relación de la inflamación, inclusive de la microbiota, de los cambios a niveles del intestino delgado con respecto a la flora bacteriana, y que tienen que ver con la dieta también. Entonces, los alimentos procesados, los famosos alimentos de comida rápida, todas estas cosas que conllevan a trastornos de microbiota, de inflamaciones a nivel intestinal o hacen que en un momento dado la composición de los nutrientes no sea adecuada o que no tengan lo suficiente de estos que yo ya comenté, pues evidentemente es una dieta que no ayuda en lo largo de los años a protegerte de eventual patología oncológica. Claro, esto no es per se, no es solamente la causa, esto está tiene que ver inclusive una parte genética, una parte hereditaria, pero, o sea, tenemos que cambiar dentro del estilo vita la dieta, o sea, tenemos que incluir más fruta, más verdura, más legumbres, más granos enteros en la dieta, poca carne roja, más pescado, en términos general, que hacen que nos protejan de este cáncer de vía digestiva.
Ok, ahora para completar esta tríada importante, porque al principio hablamos de dos adicciones que ya dijimos que es importante, pues, no caer en estas dos adicciones o tratar de pararlas, que es el cigarrillo y el alcohol. Y la tríada que se relaciona con obesidad también es, ya hablamos de la alimentación saludable, y el otro que queda por hablar es la actividad física. Ignacio,
Sí.
¿hay alguna relación con sedentarismo y algún tipo de cáncer de vías digestivas? ¿Qué es lo recomendable en este caso?
Bueno, es lo mismo. O sea, claro, si nosotros consideramos que el sedentarismo y la falta de actividad física programada, el caminar, trotar, hacer bicicleta, nadar, etcétera, hacen que la persona mantenga un peso ideal, pues efectivamente esto es un beneficio de ya para evitar el cáncer en lo que hemos hablado. Entonces, el sedentarismo, como tú bien sabes, no solamente trae problemas a nivel oncológico, sino a nivel cardiovascular, cardiorrespiratorio, metabólico, etc. Entonces, definitivamente, pues, esto es contraproducente en cualquier persona que esté en sus actividades, que pueda hacer algún tipo de ejercicio, siempre hay que hacer, porque esto hace que mantenga el peso ideal o que no caiga en sobrepeso ni caiga en obesidad y que conlleve a lo que hemos hablado. Entonces, dentro del estilo de vida, pues la actividad física es fundamental. Es fundamental casi a diario, por lo menos 3, 4 veces a la semana, para mantener dentro de esta tríada o más factores protectores o factores de menos riesgo para la oncología de vía digestiva.
Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de comportamientos riesgosos. Nosotros podemos disminuir, evitar este tipo de factores de riesgo. ¿Y qué comportamientos riesgosos vamos a ver? Vamos a hablar primero sexo seguro y saludable, porque a través de hay enfermedades de transmisión sexual que se relacionan con cáncer de la vía digestiva. Entonces vamos a hablar sobre el VIH y sobre el BPH. Y inicialmente, porque estamos hablando de enfermedades que, por supuesto, igual que la hepatitis, se pueden transmitir a través de relaciones sexuales, pero también se transmiten a través del contacto con la sangre. Pues, por ejemplo, las personas que consumen sustancias e intercambian pues, jeringas, agujas, etcétera. Pero de acuerdo a circunscribiéndonos a lo que sería el factor de riesgo de comportamiento riesgoso en cuanto a las relaciones sexuales. ¿Hay relación entre VIH, BPH y la hepatitis con algún tipo de cáncer de vías digestivas, Ignacio?
Bueno, mira, sí. La hepatitis, por ejemplo, sabemos que de transmisión sexual están la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis B, pues cada vez ha reducido mucho más porque hay un plan de vacunación de hace más de 20 o 30 años en donde se están vacunando todos los niños y está en el calendario de vacunación y por lo tanto la transmisión o las hepatopatías por hepatitis B crónicas activa que conlleva cirrosis hepática y luego un hepatocarcinoma, pues cada vez se ven menos. Eso por ese lado, por un efecto de vacunación. Y esta vacunación es una prevención aquí primaria de estos pacientes, prácticamente. La hepatitis C, que no tiene vacuna, que también es transmitida por relaciones sexuales y además no protegida y además por, como tú bien dijiste, por transfusiones sanguíneas o contacto, pinchazo con personas de hepatitis C. Quizás se sigue viendo más, pero en los últimos 10 años ha reducido mucho la incidencia porque el tratamiento en la hepatitis C de antiviral pues, ha sido muy efectiva y hay muchos pacientes con hepatitis C que negativizan o no detectan la carga viral y se hacen no contagiables. Entonces, la hepatitis C también producto de inyecciones, drogas, etcétera, y relaciones sexuales. Lo que pasa es que estas son patologías muy que en estos países occidentales, drogadicción, VIH y hepatitis C va junto, porque esto conlleva, es más, hay un término que se llama sexo múltiple químico o algo así. O sea, hay una relación entre uso de drogas de manera excesiva que hace que las personas pues tengan una actividad sexual mayor y con múltiples parejas, etcétera, y esto dispara los números de HIV y también. Pero tú sabes que todo esto está controlado desde el punto de vista farmacológico. Ya sabemos también que el HIV como tal, hay pacientes que hacen una vida perfectamente con antirretrovirales, que la carga se hace negativa y al final, dentro de este comportamiento de un subgrupo de la población, pues quizás no estamos viendo la afectación oncológica tal como se veía antes, porque el tratamiento lo está, que es lo que sería esa prevención casi terciaria en este sentido, ¿no? Porque estamos viendo un efecto de un tratamiento mejor en estos pacientes que tienen estos virus y que no logran desarrollar en 20 años un cáncer, porque el VIH no se hace SIDA inmunodeficiente, entonces no vemos el sarcoma de Kaposi, que no tiene nada que ver con esto. Y la hepatitis C pues no termina afectando el hígado a cirrosis en un alto porcentaje de pacientes porque prácticamente casi se curan y muchos de ellos terminan sin tratamiento y desaparece la hepatitis C o no es detectable en mucho tiempo. Entonces, esto con los virus de la hepatitis. Luego, es muy interesante el BPH. Eso sí es muy interesante con la parte vía digestiva con respecto al ano. Entonces, el BPH es un virus que tiene vacuna como prevención primaria también y que ahí en el calendario también se vacuna a los niños, niñas, púberes, prepúberes, y ahorita ha aumentado la edad, como tú ya viste en la parte de la mujer, creo que hasta los 25 años, inclusive teniendo relaciones sexuales, porque antes se decía que el BPH se lo pone solamente a los que no habían iniciado la actividad sexual, pero ahorita en mujeres a los que han iniciado la actividad sexual. Entonces, claro, en el hombre también se está poniendo, porque donde se está viendo más cáncer de ano es en la población homosexual. La población homosexual, de hecho, se le hace una pesquisa de hisopado rectal en donde se detecta si tiene o no BPH por serotipo, no viéndolo al microscopio. Inclusive, cuando debiste haber hecho la charla con nuestro amigo Giovanni en prevención primaria, se dio a haber hablado un poco que en Europa se hacen las pesquisas de cuello uterino haciendo serología. BPH antes del Papanicolaou, porque ese subgrupo de pacientes positivos, que sabemos que hay virus de BPH oncológico o oncogénico y no oncogénico, dependiendo del número. Entonces, lo mismo pasa con el ano. O sea, aquí en la población homosexual masculina, debe hacerse una pesquisa en donde se hace hisopado rectal, hisopado anal, para ver si tiene BPH. Y esos pacientes tienen que seguirse de cerca si son oncogénicos, porque pueden desarrollar en las relaciones homosexuales anales, pues, un cáncer de ano. Y eso
Perfecto.
está perfectamente demostrado como factor de riesgo de BPH oncogénico y cáncer de ano aquí, como también está aumentando, y te puedo decir una cifra, aquí, por ejemplo, recientemente, inclusive lo dijeron por televisión, la enfermedad de transmisión sexual hace 10 años, una gonorrea era el 5% de la población, ahora ya están montados en 40%. O sea, una cosa que tú dices, bueno, pero la sífilis, que son enfermedades que nosotros quizás no habíamos visto nunca, pues se está viendo mucha sífilis aquí, hasta una incidencia aumentada hasta cercano al 40%. Y claro, el BPH también está metido en ello, porque tiene que ver una educación sexual, protección, etcétera, o quizás un libertinaje un poco más en eso.
Sí, en eso que tú decías, y fíjate que ya tú adelantaste lo que era el próximo paso de prevención, que son las vacunas, en este caso la vacuna de hepatitis, hepatitis B, la vacuna para BPH, que son ciertamente vacunas que previenen el cáncer de, como tú dijiste, de ano, inclusive VPH también te involucra en la orofaringe y el esófago.
Claro.
Pero el traer acá lo del comportamiento riesgoso era mucho que ver con lo que tú dices también, porque eso que tú dijiste de la sustancia, cuando las personas ingieren sustancia, ojo, sustancia, estoy hablando de cualquier sustancia, incluida el alcohol. Cuando las personas ingieren cualquier tipo de sustancia, tienen cambios de comportamiento en cuanto a lo sexual. Adquieren comportamientos riesgosos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú dijiste, no se protegen, se les olvida ponerse el preservativo, tienen relaciones con múltiples parejas. Entonces, entran en un círculo de alto riesgo, más aún si consumen sustancias. Entonces, la idea es, ¿por qué hablar de sexo seguro y saludable, además de la vacuna? Porque, ojo, lo que pasa es que la persona que no se protege, tiene comportamiento riesgoso, adquiere el VIH, adquiere el virus de la hepatitis y no se da cuenta. Porque digamos que tiene una primera etapa que es sintomática, que hasta se parece a un flu, a una gripe, y después de eso no tiene sintomatología. Y si la persona no se hace un despistaje de VIH, no se va a enterar que tiene VIH hasta dentro de 8 años, cuando ya probablemente el tratamiento, pues, es más difícil que pueda tener una carga viral indetectable. Entonces, por eso es lo importante de protegerse. Y también el VPH, tú puedes tener personas, y lo importante de esto, Ignacio, es saber a los muchachos, a los jóvenes, que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no dan síntomas. El síntoma más importante es que no tienen síntomas, no pueden saber si la persona lo tiene, no pueden, viendo sus órganos genitales externos, no pueden percatarse de eso, salvo que sea, por supuesto, tenga verrugas la muchacha o el muchacho, pero si no, no se pueden percatar. Entonces, no se confíen, usen protección durante las relaciones sexuales, más si lo tienen con
Bueno,
múltiples parejas.
lo que tú dices es tan cierto que ha aumentado en más de un 30% el cáncer orofaringio por sexo oral por VPH. Eso está demostrado. Y aquí en Europa igual se habla de esa cifra. Entonces, claro, el problema está, esperemos que las vacunaciones cambien en los próximos 10, 15 años y reduzcan la incidencia, porque al final la prevención primaria tiene que ver con reducción de incidencia de la enfermedad, de que no ocurra. Y sin embargo, estamos viendo cifras que tienen que ver con el virus del VPH, que todavía, a pesar de las vacunaciones, no está del todo controlado. Quizás cuello uterino más que otro, porque claro, hay otros factores también. Porque tú agarras, por ejemplo, el cáncer orofaringio no tiene que ver solamente el VPH, entonces tiene que ver también el tabaco, tiene que ver el alcohol, y al final, pues como tú dices, se une un poco todo y eso aumenta la incidencia.
Ahora, en cuanto a la quimioprevención, Ignacio, ¿hay algunos medicamentos, existen medicamentos que se puedan dar para poder prevenir algún tipo de cáncer en vías digestivas? ¿Existe o no hay?
Mira, nosotros en la práctica realmente no manejamos quimioprevención como pudiera ser en mama, muy diferente, en cáncer de vía digestiva. Y creo que los digestólogos, los gastroenterólogos tampoco, nosotros en cirugía por lo menos no lo hay. Se habla de los antiinflamatorios no esteroideos o el uso de la aspirina, por ejemplo, de manera crónica, que puede, y de alguna manera hay algunos estudios también de cohorte, etcétera, que a 15, 20 años parece que reducen el riesgo de carcinoma colorrectal, e inclusive un poco de estómago también. Lo otro, hay suplementos tipo vitamina o tipo antioxidantes que también se dan y tiene que ver también en algunos estudios en donde parece proteger un poco en cáncer de estómago, en cáncer colorrectal. Pero hablar de una quimioprevención como tal, que la definición es: tú te tomas esta pastilla dependiendo de la sustancia que sea, y entonces está demostrado. Por ejemplo, tú en mamas sí hablas de quimioprevención, en donde hay factores genéticos, tú le das inhibidores de estrógeno, protocolo de quimioprevención por 1 año, 2, 3 años, y sabes que ese paciente pues va a tener una menor incidencia de riesgo en cáncer de mama. Pero aquí no está tan definido eso, la verdad. O sea, yo creo que hay otros factores de lo que hemos hablado mucho más de peso que hablar de quimioprevención como tal aquí en vía digestiva.
Ahora vamos a hablar del otro paso, que es la otra posibilidad, son Ignacio, cirugías para disminuir el
Disculpa.
riesgo. Entonces ahí tendríamos,
Un
dígalo.
momento.
Bueno, y una cosa que se nos había olvidado, Ignacio, hablando de procesos infecciosos, Helicobacter pylori y cáncer de vías digestivas, ¿qué hay? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, ajá. Entonces, esto sí es muy importante para el cáncer de estómago, Alejandro. El Helicobacter pylori está demostrado de una infección saprófita en el estómago de hace ya más de 20, quizás 30 años, ¿no? En donde se hace la detección en un paciente que tiene epigastralgia crónica, que tiene gastritis, etcétera, que inclusive se puede hacer de varias maneras, que tú ahí hasta unas pruebas del aliento para detectar o directamente por biopsia, por endoscopia o inclusive se hace por serología. El punto está en que si nosotros en estómago, que podemos clasificar, como yo te decía, el cáncer del cardia y no cardial, es diferente los factores de riesgos. Cuando hablamos del Helicobacter pylori, está demostrado en estudios que las personas que tienen esta bacteria o semiparásito, etcétera, más una bacteria, tienen mucho más riesgo de desarrollar un cáncer gástrico no cardial, o sea que no es el tercio proximal del estómago y distal del esófago, sino el resto del estómago, llámese cuerpo, antro, porque esto a la larga inflama la mucosa gástrica y por lo tanto cuando se detecta hay que erradicarlo con tratamiento con antibiótico, triple tratamiento con antibiótico, etcétera, y estar seguro de que esto se erradica, porque sí está demostrado una relación y causa-efecto con el Helicobacter pylori. Y te quería hablar con respecto en estómago como factor de riesgo en el cáncer que lo llama de cardias, en donde tiene que ver mucho el reflujo gastroesofágico. Y esto lo relacionamos también con la obesidad. Paciente obeso, sobrepeso, tiene mayor afección del esfínter esofágico inferior por aumento de la presión intraabdominal y por debilidad de este esfínter en donde hace reflujo gastroesofágico, que lo puede hacer sintomático o asintomático. Y esto puede conllevar esofagitis crónica, que a su vez conlleva a esófago de Barrett no diagnosticado y que puede desarrollar pues un adenocarcinoma del tercio distal del esófago, que tiene en relación con el cardio. Entonces, aquí no influye el Helicobacter pylori, pero sí influye el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay que reducir de peso también, hay que reducir la obesidad para reducir el efecto reflujo gastroesofágico antes de con tratamiento, lo mismo que hemos hablado, la dieta, luego si necesita tratamiento médico, etcétera. Pero sí, estos son factores de riesgo también para esta zona de la vía digestiva.
Ok, ahora
Ok.
hablemos de la parte de lo que es cirugías preventivas. Entonces aquí, sabiendo que los pólipos, Ignacio, son de por sí son un factor de riesgo para el cáncer de colon, ¿qué nos puedes hablar de cirugías preventivas como es la polipectomía, que se puede hacer transendoscópica, o incluso la cirugía de invasión mínima para pólipos que son más grandes y no se pueden extirpar a través de la endoscopia? ¿Qué nos puedes decir? Estos métodos quirúrgicos como métodos, como modos de prevención para disminuir el riesgo de cáncer de colon.
Sí, en colon definitivamente por encima de 45 años, si hay factores de riesgo familiares o hereditarios de cáncer de colon y o recto, pues debe hacerse una colonoscopia. Y si detectamos pólipos, estos pólipos deben extraerse para hacerse la biopsia y ver qué tipo de pólipos son. Entonces, la endoscopia en la colonoscopia es un método efectivo y eficiente para hacer resección de pólipos. Entonces, de estos pólipos los hay con tallo o sésiles. Muchas veces los sésiles, que son los que no tienen tallo, los planos, si son muy grandes, pues a veces no se pueden resecar del todo por endoscopia y son los que se le toma biopsia y son los pólipos que eventualmente irían después a una resección segmentaria del colon, que se puede hacer por laparoscopia con cirugía mínimamente invasiva. ¿Por qué hay que resecar estos pólipos? Porque muchas veces estos pólipos tienen a pesar de que son displasias bajo grado y son de tamaño grande, 3, 4 centímetros, que no se pueden resecar todos, nosotros tenemos muchos pacientes que le hacemos colectomías parciales de derecha, transverso, izquierda, por laparoscopia, porque tienen pólipo que el gastroenterólogo no lo puede resecar, pero necesitamos resecar el segmento de colon y mandar a analizar esto. Y si ese pólipo en la biopsia dice que hay un foco de displasia de alto grado, estos pacientes cuando los operamos directamente con criterios oncológicos, porque en el 90% de estos pacientes con displasia de alto grado tienen un cáncer de colon. Entonces ya sale operado completo como si con criterio oncológico en la colectomía, que también se hace por laparoscopia. Y por
Perfecto.
supuesto, si, hay unos patrones de seguimiento en colonoscopia. Si le hace una colonoscopia y reseca uno o más pólipos y son adenomas o hiperplasia y no son adenomas tubulovelloso, o sea, estos pacientes pues hay que seguirlos. Si es un adenoma tubulovelloso, tiene mayor factor de riesgo para adenocarcinoma. Y si hay un factor hereditario, hay quienes siguen anualmente con colonoscopia. Pero si tú le haces una colonoscopia a un paciente y no tiene pólipo, pues hay centro o que dice hacer una nueva colonoscopia en 5 años, inclusive en 10 años, si no hay factores de riesgo. Entonces, sí es un procedimiento perfectamente que se hace en colon y
Ok,
recto también.
brevemente para pasar al próximo, sobre la proctocolectomía total en una entidad que no es frecuente, que es rara, que es la polipomatosis adenomatosa familiar. ¿Qué nos puedes
Sí,
decir?
esto es una cirugía que se hace. Lo que pasa es que hay una patología en donde un paciente que tenga una polipomatosis adenomatosa familiar, donde se considera que tiene más de 100 pólipos el colon, este paciente invariablemente va a ser un adenocarcinoma de colon. Entonces, una vez que se diagnostica, estos pacientes, si tenga 25 años, tenga 30 años, no vamos a esperar a que haga el adenocarcinoma. Y esto es la indicación formal de una cirugía, yo diría, protectora para evitar que haga un cáncer de colon y se le hace una proctocolectomía o una colectomía total. Y el recto, si no tiene pólipo, lo pudieras dejar. Pero lo ideal es hacer una proctocolectomía total con una ileorectoanastomosis en
Perfecto.
estos pacientes.
Y
Pero es una
ojo
indicación normal.
que todos estos procedimientos tienen sus complicaciones
Sí,
y la
claro.
persona que debe consultar a su proveedor médico
Claro,
ante
claro.
cualquier
Sí.
decisión que pueda tomar. Entonces, ahora vamos a hablar de la prevención secundaria. Pruebas de detección. Aquí no estamos previniendo el cáncer, lo que estamos haciendo es un diagnóstico temprano, porque mientras más temprano, mejor pronóstico va a tener y más chance de cura puede tener ese paciente y la sobrevivencia va a ser mayor. Entonces vamos a hablar en cuanto al cáncer de colon. ¿Qué medidas de detección existen? Háblanos sobre la más sencilla, que es la sangre oculta en heces, y después ya tú hablaste algo, adelantaste sobre la colonoscopia.
Sí, en la práctica tenemos que ser práctico aquí. Aquí se hacen unas pesquisas y yo diría el resto del mundo entero, pues en los centros de salud a nivel de atención primaria, en donde se hace sangre oculta en heces. Y sabemos que es una prueba rápida, barata y el paciente, esto por encima de los 45 o 50 años, el paciente que es positivo, esta sangre oculta en heces, un examen de heces normal y conseguimos sangre, pues este paciente hay que hacerle una colonoscopia. Y estos pacientes son los que se detectan lesiones tempranas, sean pólipo o sea cáncer en la colonoscopia. Entonces, esto está completamente aceptado y además se hace en la práctica. Sin ningún, y tenemos pacientes que, muchos de ellos, que empiezan así con sangre oculta en heces y luego se le hace una colonoscopia y tienes diagnóstico de un cáncer de colon, correcto.
Ignacio, y el usar pruebas de tipo inmunológica, inmunoquímicas en las heces, ¿ustedes usan eso allá, las pruebas inmunoquímicas,
Mira,
ADN, etcétera?
no que yo conozca, la verdad. Yo creo que esto a nivel poblacional, a nivel de masa, encarece más. No ha demostrado que tenga mayor sensibilidad o especificidad con respecto a la sangre oculta en heces y no lo hacemos nosotros. La prueba de ADN en heces o test en heces de sangre oculta. Desde el punto de vista inmunológico, pues no lo hacemos. No lo hacemos y creemos que con lo que se hace, nosotros te puedo decir que El cáncer de colon y recto, yo creo que el 50% o 60% de los pacientes que manejamos llega en un estadio relativamente temprano. Hemos tenido casos de T1, T2, dependiendo de la profundidad. Ganglio negativo, que tú los operes y no le das quimioterapia. Y yo diría que casi la mitad de los pacientes los estamos operando así, que es bastante, que es bastante. Y otro subgrupo pudiera llegar a un T2N1 con algún ganglio positivo, que son los que van en quimioterapia, o inclusive el T3N0, que está considerado estadio 2. El problema se ve más en recto que en colon. O sea, en colon tenemos pacientes que están estreñidos, que le hacen una colonoscopia, no pasa el colonoscopio y sin embargo el estadiaje no es tan localmente avanzado. Pero en recto sí cambian las cosas. En recto, el crecimiento del tumor en recto es más rápido y cuando hacemos los diagnósticos en recto, el 80% o 90% son localmente avanzados. Porque a todos los pacientes con un tumor en el recto, pues le hacemos resonancia magnética. La resonancia magnética nos clasifica por imagen el TNM y la mayoría son por encima de T2N1 y esos pacientes van primero a tratamiento. Entonces, yo creo que pues estos pacientes más o menos, ese es el manejo, pues, y eso es lo que hacemos con estos pacientes colorrectales. No sé qué otra cosa.
Sí, y con respecto a otros tipos de cánceres, ya sea esófago, páncreas, hígado, estómago, ¿hay
A ver,
alguna prueba de detección
en estómago.
temprana que se usa?
Sí, en estómago, por ejemplo, lo que yo te hablaba, como el estómago tiene una incidencia y una es endémico en algunos países, por ejemplo, en Chile, en la misma Venezuela, nosotros tenemos en los estados andinos unos esquemas de screening temprana de endoscopias. Para hacer diagnóstico temprano en estómago, lo mismo que en Japón. Inclusive, Japón tiene unos estudios varitados con aire dentro para ver el relieve, o sea, con pastilla efervescente para ver el relieve. Pues claro, la endoscopia tú dices, bueno, lo hacemos en masa y es más costoso hacer una endoscopia que hacer estudios varitados de tipo radiológico. Sin embargo, yo creo que la tendencia hoy en día en estómago es hacer programas de pesquisa, de screening endoscópico para hacer diagnósticos tempranos de cáncer gástrico, intramucosales o el cáncer gástrico que llega hasta la submucosa, que es un cáncer gástrico precoz y que se cura en esos pacientes con cirugía después o inclusive con resecciones endoscópicas. Entonces, sí, y esófago, por supuesto, también incluye la parte de la endoscopia.
Okay. En el caso de páncreas e hígado.
Bueno, con respecto al hígado, es lo que yo te hablaba de la elastografía o el fibroscan, que es la manera de evaluar, en este caso, detecciones tempranas de cómo evoluciona una hepatopatía en el paciente que tiene esto que yo hablaba de hígado graso, de esteatohepatitis no alcohólica, o inclusive el que tiene también ya cirrosis hepática diagnosticada, se le hace ecografía normal para buscar esos nódulos que pudieran estar hipervascularizados y que pudiera ser una detección de un hepatocarcinoma. Ahora, páncreas no está bien establecido como screening poblacional en masa de hacerles estudios tipo tomografía o tipo ultrasonido endoscópico porque vamos a ver, es más lo que el costo que el beneficio que se le da. O sea, no hay un programa de screening como tal en páncreas, pero sí es verdad que el que tiene factores de riesgo, porque ha tenido un familiar con cáncer de páncreas o tiene en algún síndrome hereditario como factor de riesgo, no solamente el adenocarcinoma, sino supone que tenga una neoplasia endocrinológica múltiple, donde se el tipo 1, donde se puede afectar el páncreas con un tumor neuroendocrino, ese paciente hay que, ese sí, se le hace una ecoendoscopia, se le ve si hay algún tumor neuroendocrino, etcétera. Es otro subgrupo de pacientes.
Okay. Y ahora, para finalizar, Ignacio, ¿qué nos puedes decir tú de el uso de marcadores tumorales y pruebas genéticas como como vía para hacer diagnóstico precoz y para establecer factor de riesgo y cambiar la actuación en cuanto a los métodos diagnósticos a seguir en estas personas que tienen mayor riesgo detectado por estas por pruebas genéticas. ¿Qué nos tienes que decir con eso?
Ajá. Entonces, hay una confusión, inclusive a nivel médico y de lo que manejamos el día a día, con respecto a los marcadores tumorales. En cuanto a el marcador tumoral, por definición, no es un método diagnóstico. Es un método de seguimiento y pronóstico. ¿En qué sentido digo esto? Nosotros, por ejemplo, tú agarras una población de 1,000 personas y tú no le vas a hacer a esas 1,000 personas un CA, un antígeno carcinoma embrionario, para ver de esas 1,000 cuánto lo tienen alto, cuánto no lo tienen alto, porque lo que lo tienen alto puede ser que tenga un cáncer de colon o no tenga un cáncer de colon. O sea, no son un método de diagnóstico. De hecho, uno lo ve de manera también discutible y errática en el mismo gremio médico. Y entonces, un paciente que tenga alguna patología tumoral, claro, si tú tienes ya el diagnóstico, tú se lo pidas para tener una base del marcador tumoral. Pero no estás haciendo el diagnóstico con el CEA o con el CA19-9. Entonces, lo que estamos haciendo con esos marcadores tumorales es teniendo una base para ver después si ese marcador tumoral bajó después del tratamiento y después que tú tratas al paciente con los diferentes mecanismos, si le das neoadyuvancia, si lo operas, si le das adyuvancia después con quimioradioterapia, etcétera, ver cuándo sube nuevamente eso. ¿Me entiendes? O sea, entonces, por ejemplo, el CA es diferente a los fumadores y no fumadores. Y todos sabemos que esto no son sensibilidad y especificidad 100%. O sea, tú puedes tener un cruce entre patologías diferentes que te sube el CA y no necesariamente tener un cáncer de colon. Lo mismo que el CA19-9. El CA19-9 que se usa en el área biliopancreática, pues si lo tienes alto, un cáncer de páncreas en el 80% de los pacientes o un colangiocarcinoma te da un CA19-9 elevado. Pero no me lo está diagnosticando. Yo el diagnóstico lo tengo que hacer con una biopsia, con una imagen. Es decir, desde el punto de vista práctico, epidemiológico y poblacional, no es un método diagnóstico. Es un método de seguimiento pronóstico, porque claro, este paciente si lo tratamos y después el CA19-9 que se había normalizado, de repente me sube a 1,000, pues hay tumor ahí.
Okay. Y en cuanto a las pruebas genéticas que pueden hacer, digamos, tú puedes discriminar esta población, la persona que tiene esta mutación tiene muchísimo claro. riesgo, entonces me voy a enfocar en ella, voy a hacer las pruebas de diagnóstico precoz más seguido y voy a enfatizar en lo que es la disminución de los riesgos, factores de riesgo que ya hablamos. ¿Esas pruebas genéticas claro. son útiles en los cánceres de vía digestiva?
No las hacemos. No, no es como mama, no es como mama, por ejemplo, que le hace un perfil genético y tú sabes que el BRCA1, el BRCA2 tiene mutaciones y tiene que ver con mama o ovario. Nosotros no hacemos pruebas genéticas en digestiva, ni en estómago, ni en colon, tampoco lo hacen los gastroenterólogos. Lo que sí es verdad es que en todas las biopsias, tanto preoperatoria como operatoria de la pieza quirúrgica, hacemos la estabilización microsatelital, que son unas mutaciones a nivel de biología molecular que tienen que ver con la adyuvancia del paciente y tienen que ver lo que se llama ahorita pues el tratamiento oncológico farmacológico personalizado, que son MLH1, MSH2, MSH6. Estos son inmunistoquímica y biología molecular que le hacen a la célula tumoral para ver inestabilidad microsatelital, porque dependiendo de esto, tiene mejor pronóstico o peor pronóstico, si la tiene o no la tiene la inestabilidad microsatelital a nivel de biología molecular, cuando le das la adyuvancia. En cuanto a qué, si este va a recaer, no va a recaer, si va a tener metástasis a distancia, etc. Pero esto se hace, digamos, es como un perfil genético de biología molecular al tumor, pero no se hace como para es decir, a este paciente lo tengo operado. No, esto se hace es un estudio ya a la célula tumoral. Y del resto, pues, no, a menos de que entre en un síndrome de esto, un Lynch, por ejemplo, pues un síndrome de Lynch ya es diferente. Tú lo clasificas como una un cáncer de colon no polipomatoso y que se acompaña con otro tipo de tumores, que puede ser el endometrio, que puede ser el ovario, etcétera, que es otra cosa. Pero no hacemos perfil genético en vía digestiva, básicamente.
Perfecto. Bueno, Ignacio, yo creo que con esto cubrimos ya el tema. No me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá y recordarle a los que están viendo y oyendo el podcast que vamos a seguir con esta serie de prevención y cáncer, porque creemos, estamos convencidos todos los que hacemos este podcast, como Ignacio, Giovanni, el anterior y los que van a venir de invitados, estamos convencidos que esta es una manera que es económica y que es efectiva para disminuir la posibilidad de que aparezca el cáncer en las personas, más aún si tienen algún otro riesgo no modificable. Entonces, bueno, nada, gracias Ignacio por tu presencia acá y esperamos tenerte en otro programa pronto.
Bueno, gracias a ti, Alejandro, nuevamente por la invitación y espero que esto sea de utilidad a la población oyente y que vea todos los podcasts de tu excelente programa. Y lo más importante, esto es crear la sensibilidad en la población de todo lo que hemos conversado para efectivamente tratar de prevenir las enfermedades oncológicas que siguen siendo la segunda causa después de la enfermedad cardiovascular de mortalidad. Y la incidencia, pues todo el tiempo aumenta. Y yo creo que hemos conversado de temas muy importantes para que la gente entienda que la obesidad, el sobrepeso, la dieta, tabáquico, alcohol, pues hay que cambiar el estilo de vida y que esto ayuda muchísimo a prevenir estas enfermedades.
Okay. Gracias, Ignacio.